Sextos, bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Bienvenidos a este programa de la radio dedicado íntegramente a la actualidad, a la información, a las noticias, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a un programa en el que vamos a hablar de George Kamungana. Quizás con este nombre no suene a muchos, pero si os digo Berkis, quizás ya alguno empiece a situarlo en la música africana, en la reina rumba, en la rumba congoleña, en la rumba africana, en el planeta rumba. Un hombre que nos dejó Berkis el pasado 13 de octubre, a los 78 años... 38 años y un día después, que Franco, otro de los grandes de la rumba, pues estaremos hablando de Berkis, músico, instrumentista, multiinstrumentista, compositor, arreglista, ingeniero de sonido, productor, empresario musical, dueño del primer sello discográfico propiedad de un africano, como era el sello Producciones BB, y también era el líder de la Sociedad Congoleña de Derechos de Autor, la SOCODA. Todo un hombre banda. Y para hablar de Berkis, pues estaremos con el barón Jabulú, el barón del ritmo desde Guinea Ecuatorial y desde tierras congoleñas, de la República Democrática del Congo, Julio Ndombele y Johnny Nsusi de African Star. Esto será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito de eso, antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Zambeo na komituna ka bisoma eleboye Ike kwa bakoko bango baboyaka Kisa bakoko bango bandi makate
Kasi nanda kwa nzambe bisoto monaka Toko sambela chapele na maboko Toko sambela bikeko bitondi ndako Kasi bikeko yango semingele Pona nini nzambe
Thank you. kia kala moña bailo coco
lo coco lo ni le baye
lo chiquin ya vale lo ye que no saca te cola oye
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de noticias con la actualidad que nos han traído, nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por las conversaciones de paz de Etiopía. Tras dos años de conflicto entre el gobierno etíope y las fuerzas de Tigray, que ha provocado la pérdida de miles de civiles y de vidas y el desplazamiento de muchas personas, los representantes de ambas partes se han reunido por primera vez en Pretoria, Sudáfrica, para mantener conversaciones formales de paz. Un gesto que ha dado esperanzas a los ciudadanos etíopes. Las conversaciones negociaciones de paz cuyo objeto es mediar en los retos a los que se enfrenta el segundo país más poblado de África y encontrar una solución sostenible al conflicto, comenzaron el martes 25 de octubre. La mediación de las conversaciones corre a cargo de un equipo de la Unión Africana dirigido por el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo, con el apoyo del ex líder keniano Uhuru Kenyatta y la ex vicepresidenta sudafricana Funcile Lambo-Nkuka. Y el brote de ébola se propaga hasta la capital de Uganda. La ministra de Sanidad de Uganda reconocía el pasado miércoles que al menos 15 ciudadanos de Kampala, la capital del país, habían sido infectados por ébola, 6 de ellos en edad escolar. La ministra reconoció que hasta esa fecha el virus se había logrado expandir por 7 distritos con resultado de 30 muertos y 109 infectados. El gobierno, que hacía pocos días había negado tal posibilidad, está recibiendo las críticas de los expertos por una gestión de la crisis sanitaria que es considerada lenta e inepta y que ha posibilitado la expansión de la enfermedad. Desde el sector sanitario nacional se señala que una actuación inmediata y tajante, cerrando el área donde se descubrió el primer caso, hubiera sido la prioridad. La ministra informó que desde su ministerio se estaba estudiando la eficacia de 3 vacunas que podrían ser susceptibles de ser utilizadas contra esta cepa del virus ébola Sudán, un brote que supone el quinto que vive el país desde el inicio del presente siglo. El gobierno de la República Democrática del Congo ha invitado al embajador ruandés Vicent Karega a abandonar el país. Esta solicitud se produce tras la toma de Kiwanja y Rutshuru, localidades de Kivu Norte, por las fuerzas del grupo rebelde denominado M23. La RDC, la República Democrática del Congo, acusa al gobierno ruandés de Paul Kagame de apoyar a este movimiento armado que opera en el noreste del país, afirmación que el pasado mes de agosto confirmaron fuentes de Naciones Unidas. El M23 ha regresado con fuerza a la actividad después de un periodo de inactividad. Se calcula que más de 200.000 ciudadanos se vieron obligados el año pasado a desplazarse, pero con el aumento de la violencia se informa que 40.000 personas han debido de huir de sus hogares en una sola semana. Y el pasado 29 de octubre se celebró oficialmente la ceremonia de reconocimiento al rey Zulu Misuzulu Zwelithini con la presencia del presidente de Sudáfrica Cyril Ramaphosa en el estadio Moses Madiba en la ciudad de Durban con capacidad para 48.000 personas. Entre los invitados se encontraban dignatarios internacionales, la Casa Real y la familia, el gobierno funcionario y otros ciudadanos. La celebración se produce un año después de la muerte de su padre, el rey Zwelithini, quien subió al trono en 1971 y reinó durante 50 años. La esperada ceremonia estaba programada para mayo de este año, pero fue aplazada hasta en 2 ocasiones. La sucesión no ha estado exenta de dificultades. El rey Misuzulu fue nombrado sucesor en el testamento de su madre, la reina Mapfumbi Lamini Zulu, que había ejercido como regente tras la muerte del rey, pero este suscitó disputas en la familia, que quedó dividida en 2 facciones, una a favor de Misuzulu y otra a favor del príncipe Simaka de Zulu. La disputa fue zanjada por el presidente Ramaphosa, que reconoció oficialmente al primero. Los líderes tradicionales de Sudáfrica han mostrado su entusiasmo por la celebración de este evento como escaparate y reconocimiento de la riqueza cultural del país. Y Life and Peace Institute ha publicado en Horn of Africa Bulletin un informe que evalúa las oportunidades de desarrollo regional con respecto al establecimiento del área del libre comercio continental africano. Desde su establecimiento a comienzos de 2021, el área de libre comercio continental africano ha supuesto un hito en la institucionalización de la visión panafricana, sobre todo en el eje económico, creando una de las mayores zonas de libre comercio del mundo y reuniendo a más de 1.200 millones de personas en 55 economías nacionales con un Producto Interior Bruto combinado de unos 2,5 billones de dólares. A través de 5 ensayos se abordan temas como las implicaciones para la paz y seguridad en el contexto del área de libre comercio, las redes informales de comercio transfronterizas, el impacto de la integración para las pequeñas y medianas empresas y el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la efectividad, siempre desde una perspectiva regional.
¡Africanía!
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 Mita
rudi tutaonana.
Bibi yangu na kulia we,
bibi yangu na kupenda.
Mpenzi wangu mimi fanye je,
mapenzi yangu ni yako mama.
Bibi yangu na kulia we,
bibi yangu na kupenda.
Mpenzi wangu mimi fanye je,
mimi ni nani kwako mama. Bibi yangu na kupenda.
Mpenzi wangu mimi fanye je,
ninakweta hata Uganda.
Bibi yangu na kulia we,
ninafika Tanzania.
Mpenzi wangu mimi fanye je,
ninaingia Nairobi.
Bibi yangu na kulia we,
bibi yangu na kupenda.
Mpenzi wangu mimi fanye je,
bibi yangu na kulia.
Bibi yangu na kulia we,
baba batoto.
Mpenzi wangu mimi fanye je,
please, please.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, como ya os avanzábamos al principio del programa, vamos a hablar de música y vamos a hablar de una de las grandes figuras y de quizás de una de las figuras de la música africana de las que menos se ha hablado y quizás ha tenido un peso más importante, sobre todo a la hora de difundir el soukous a lo largo de todo el continente, la rumba africana, la rumba congoleña. Y para hablar de ello estamos con el barón Jabuglu, el barón del ritmo, Julio Ndombele y Johnny Nsusu de African Star. Encantado de teneros a los tres aquí en los micrófonos de Africanía. Un saludo a todos.
Encantado de estar aquí.
Oye, vamos a hablar un poco de George Yamungana. Quizás con ese nombre a nadie le suene, pero si hablamos de Berkis, pues a algunos de los que tienen un poco más de conocimiento sobre la música africana les empiece a decir algo. Oye, podéis ir entrando según os apetezca a cada uno. Hacernos una pequeña semblanza de quién era George Yamungana, Berkis.
Soy Barón Jabuglu y mi música toda está basada en la rumba, ¿no? Como buen centroafricano hemos compartido esa rumba que es la madre de nuestra música. Yo puedo decir que por mi experiencia, Berkis forma parte de, antes de conocer a Papa Wemba y todo el mundo que les fui conociendo ya en persona, la persona que más llegaba a nuestra radio Bata, Berkis. Además, yo me acuerdo de mi infancia en la orquesta, cuando tocábamos grupos de xilófono, de marimba, había un chico que había sido de la banda musical, se apodaba Berkis y tocaba saxo, y él interpretaba algunas canciones de Berkis. Yo, por ejemplo, he interpretado la famosa canción Suna Dona. Dona, dona, lima, que me ayuda, dona. Que nosotros hicimos una versión nuestra, ¿no? Cantar en fan. Luego yo sé que a través de Berkis, después de que él abandona Oke Jazz, estuvo casi una década con ellos y se dedica como productor y manager de grandes grupos como Kiam, Kamale, Lipua Lipua, Bela Bela, incluso el Pepe Kale Niboma, que Pepe Kale acaba haciendo el grupo Empire Bakuba.
Empire Bakuba.
Yo me acuerdo, por ejemplo, Kiam hizo una canción que yo también la he interpretado en directo con marimba, la de Kamiki Yeye Motema, Kamiki Yeye. Son canciones de mi infancia. Aparte de un detalle también, ese hombre fue el primero que creó su propio sello personal, el Edición Bebé Internacional.
Es el primer sello de África creado por un africano, eso sí, porque ya teníamos en los 40 otros sellos como Engoma, que era de Nicolás Yeromidis, que con el que graba Papa Wendo, pero de un africano creo que es el primer sello discográfico.
Y creó también una moda de la gora tipo boina que llevaba, que se llamaba Berkis, por ejemplo en Guinea y Camerún, cuando tú llevabas esa gora, se decía que tú llevas la gora Berkis. Incluso también hay una anécdota, creo que cuando James Brown fue a tocar ahí en el combate de Muhammad Ali contra
Foreman.
Berkis fue de los artistas que salieron a tocar con Jess Brown. Son grandes recuerdos que yo tengo de ese hombre.
Estamos hablando de Berkis, George Yamungana, que era músico, bueno, aparte de multiinstrumentista, compositor, arreglista, ingeniero de sonido, productor, empresario musical, como nos ha dicho ahora mismo Barón, con ese primer sello discográfico propiedad de un africano, que era Bebé, pero además también un hombre que presidió la SOCODA, la Sociedad Congoleña de Derechos de Autor, durante muchísimos años. Y alguien que, bueno, pues ha vivido directamente lo que ha significado Berkis en la República Democrática del Congo es Julio Ndombele, que además me parece que eres del mismo barrio que Berkis.
Sí, Berkis es un señor de mi barrio. Cuando estábamos joven, le veíamos siempre. Y antes de todo, Berkis cantaba en el coro kimbanguista de la iglesia. Después de la iglesia, se fue a entrar en Oke Jazz. Y desde ahí se cambió su su rumbo y se ha vuelto a ser un negociante y ha hecho gran cosa el Berkis. Era el primero comprador de rancher en la fábrica, porque compraba el cemento que se llama rancher. Es el primero que compraba mucho para África. Como tú acabas de decir, Niboma y Pepe Calé, Soki Vango, Soki Dianzenza, toda esa gente han pasado a la mano de Berkis. Y hoy ya no está. Creo que toda esa gente está en el alrededor. Pero yo he escuchado que toda la gente que Berkis ha ayudado, nadie aparece ahora ahí, donde hay el entorno de velatorio. Nada, nadie está ahí. Y por información, todavía no han puesto la fecha del entierro hasta hoy.
Vaya.
Sí, hasta hoy no han puesto la fecha del entierro porque es una cosa de gobierno ahora, no de familia, una cosa de gobierno. Es el gobierno que va a decidir.
Quien ha vivido también la experiencia de Berkis, pero desde un punto de vista quizás más joven, quien le ha tocado escuchar pues sus últimos años y ver sobre todo, digamos, su carrera de productor con grupos más contemporáneos como Benge Music, es John Ensusi del grupo African Star. ¿Qué ha supuesto para gente que estáis ahora subiendo a los escenarios la figura de Berkis?
Yo puedo decir, el señor Berkis, lo hemos escuchado, lo hemos oído, tal cual, pero soy fan de su hija, porque lo que hace su hija, más o menos lo que hacemos nosotros. Su hija interpreta casi los grandes artistas, y nosotros somos lo mismo. Nos gusta lo que su padre ha hecho por ella, porque su padre le ha enseñado todo lo que ella sabe, y le ha inculcado un buen camino, y nosotros, a seguir toda esa historia, pues es como si nosotros fuésemos también los hijos de Berkis. Son época de nuestros padres, nuestras madres, entonces nosotros, como la situación moderna, aunque no podemos dejar nunca eso atrás porque la música es antigüedad, pero para seguir, si nosotros queremos actualizarnos más o menos, pues nosotros también hacemos las interpretaciones de grandes artistas, sus pasos, los seguimos a través de su hija, como podamos decir.
Una de las cosas que ha dicho Johnny es precisamente esa evolución que tiene la música africana, la música congoleña a través de Berkis, y una de las cuestiones es también esa evolución del Sukus, porque vamos con la todopoderosa orquesta Kinshasa del mítico Franco y de repente el Sukus va a cambiar a la cabacha, y eso tiene que ver mucho con Berkis precisamente, Barón.
Sí, sí, Berkis fue el que dio el cambio ese al nuevo enfoque después de que él abandona Oke Jazz. Él hizo lo mismo que están haciendo y que hizo luego Koffi Olomide y Papa Wemba. Él es el que abrió el camino hacia el cabacha, que era una forma de hacer la rumba. Porque anteriormente la rumba, la mayoría de las canciones tenían una parte lenta y luego otra parte que hacían con 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 tan 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 tan, luego cambiaban. Entonces Berkis es el que viene a romper eso, y los grupos como Kian y Kamale ya no hacían eso, sino que directamente entraban haciendo como el pop africano. Él es el que había hecho eso al cabacha. De ahí también entra el Papa Wemba, Lita Bembo, MNA, y todo, cuando forman, ya vienen a formar Langa Langa Star, Zaiko Langa Langa, que empiezan ahí, que es la última parte del cabacha, hasta que empiezan a llegar los 80, que es cuando se reduce la velocidad otra vez a la rumba, y vienen los Koffi Olomide, que salen de Viva la Música, empiezan a reducir el tempo, empiezan a hacer lo que hoy en día estamos bailando, que es el dombolo. Lo que quería decir también, contestando un poco a lo triste, ¿no? La parte triste que ha dicho Don Belé, que hoy en día no aparecen. A mí lo que me consta un poco es que esa generación, cuando empiezan a abandonar África, tomaron muchos rumbos. Gente como Papa Wemba se fueron a Francia, otros a Bélgica, algunos fueron también al exilio y regresaron otra vez, regresaron a Congo. Pero yo he descubierto, localizado hace unos años, a uno de los miembros de Lipua Lipua. Vive en Sierra Leona. Algunos se fueron porque triunfaron mucho en África del Oeste. Y algunos, cuando llegaban a esas zonas, es cuando el Sukus empieza a viajar hacia el norte de África, al este de África. Muchos se instalan en Abidjan, otros en Sierra Leona. Y he localizado a uno, ahora mismo no me sale el nombre, pero vive, todavía está en África del Oeste. Y mucha de esa gente no han vuelto a grabar. grabar ni a volver a salir. Entonces yo creo que, yo no quiero decir que le hayan abandonado, porque muchos están en Congo, pero yo creo que algunos de esos chicos también se han ido y se han quedado en el olvido, que están por ahí por el mundo. Otros les ha pillado eso del olvido. Bueno, acá Johnny acaba de decir que la chica ha cogido el rumbo, ha cogido el rumbo. Esa rumba tipo tabulé que utilizaban vientos a los James Brown, esa rumba a mí me gusta, que nosotros también empezamos a modernizar un poco, hasta que hoy en día tenemos muchas cosas que se han ido viajando hoy en día hasta Latinoamérica, gracias a ese enfoque moderno de la rumba. Hay una canción, esa canción de Nakomitunaka. Ay, Nakomitunaka, parece que tenía un gran mensaje, era como una profecía.
Esa canción en los años 70 por ahí, sí, si no me equivoco. Y Berkis se preguntaba entre él mismo, ¿dónde sale el negro? Y entre todos los apóstoles hay lo blanco, pero no hay negro. Ay, la comiste una acá, por su mundo, yo estaba pío. Maco con aviso, vayamos, vamos de Mindele. Todo lo que está en la Biblia son los blancos. Según él, esperaba la respuesta. Hablaba con Dios, preguntaba con Dios, ¿dónde sale el negro? Entonces, por eso, había un momento que esa canción, que no decía que no se puede poner en la radio.
En la radio.
Porque la gente hablaba, y los gobiernos de los belgas hablaban, porque los belgas entienden bien Lingala, por eso él lo ha bajado un poco.
Antes has dicho el abandono de los músicos, de los profesionales, de los que ya habían ganado una fama sobre el escenario, pero ¿y sobre el pueblo? Cuando muere Papa Wendo, hay una conmoción en la República Democrática del Congo, cuando muere Franco. Igual, además, hay que decir que hay una pequeña anécdota con las fechas de la muerte de ambos, porque Berkis muere el día siguiente del 33º aniversario de la muerte de Franco. Hay también una vida de los dos juntos en los escenarios, y a la hora de la muerte, pues los dos están también muy cercanos. Como digo, a la muerte de Franco hay una conmoción en la sociedad de la República Democrática del Congo. Igual pasa con Tabula y Rochereau, que es en Kinshasa, es una conmoción absoluta, incluso con Papa Wemba, una figura mucho más controvertida, también crea toda una conmoción en el continente africano. En la sociedad de la República Democrática del Congo, ¿cómo ha caído la muerte de Berkis?
Es un impacto grande, porque aquí en Europa la gente está ahí esperando cuándo van a dar la fecha, porque hay gente que van a bajar. Pero ahora mismo, ahí en su domicilio, la gente que Berkis ha ayudado no están ahí. Algunas están, pero la realidad de muchos, como Niboma está aquí en Europa, pero se va a ir. Y Popo Lipo, el guitarrista, que van a ir. Los músicos de ese tiempo, no de Papa Wemba, ese músico, no sé si son jóvenes, los músicos de ese tiempo van a ir, pero de momento, como no ha puesto la fecha todavía, está esperando que el gobierno ponga la fecha, porque ese es un impacto del año, porque es una persona que ha hecho mucho por la música africana, de la rumba, ha hecho mucho de la rumba, el rumba africano, muchísimo, ha hecho mucho.
Siendo uno de los que más impacto ha creado en la rumba africana, dando ese giro al soukous cuando quizás ya se, digamos que se estaba manteniendo en el tiempo, pero sin modificación, él junto con Saiko Langalanga hace ese giro hacia la cabacha, y después, bueno, pues vamos a tener otra serie de giros hasta llegar al coupé de Calais de los costa marfileños y el endombolo, etcétera. ¿Cuál es el estado de salud de la rumba congoleña? ¿Cómo lo veis? ¿Va a seguir? ¿Tiene futuro?
La rumba africana tiene futuro, mucho más futuro, porque lo joven que está saliendo ahora lo hace mejor. Como te puedo decir, hay un cantante que se llama Fere Gola, hace rumba mejor. Y hay otro que está en África ahora mismo, ¿cómo se llama? Karmapa, lo hace mejor, o sea que tiene futuro. Los chicos que salen ahora lo hacen también mejor. Solo lo que le falta, no hay alguien como Berkis para coger esa gente, esos músico, darle instrumento para que empiece a salir. No hay como Berkis. Hasta cuando Berkis ha dejado lo que hacía, hasta hoy día no hay nadie que va a hacer lo que hacía Berkis. No hay nadie.
Yo diría que sí, rumba tiene, o sea, que tiene mucho, mucho, mucho futuro, en el sentido, como dice el señor Julio, ahora mismo hay más instrumentos, hay más tecnología, entonces las cosas salen muchísimo, muchísimo más mejor, pero sigue siendo la misma rumba, o sea, la base es la misma de siempre, ahora solo estamos añadiéndole cosas, por eso sale con otro ánimo, ¿no? Pero yo veo que...
Estilo.
Estilo, o sea que incluso lo que hacemos nosotros lo estamos haciendo con más ganas, intentando hacerlo, no lo nuevo, sino copia de los antiguos para poder mostrarlo. Pero claro, tenemos mucha tecnología, muchas cosas nuevas. Añadir una cosa nueva, pues no suena como el antiguo, suena totalmente más bonito, ¿no?
Barón, tú que llevas 40 años encima de un escenario haciendo rumba, ¿qué opinas?
A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo vengo más a sugerir. Yo miro los tiempos desde cuando las independencias de África, que se culture, empieza a promover la música desde el norte. Luego Fela hace una innovación. Yo soy más de la parte innovadora. Franco forma una, Cabasele hace una escuela, Franco hace otra, Verkis coge otra, su versión, Tabuley coge otra. Son cosas muy notables. Luego viene Wemba, hereda la parte de Tabuley. Entonces, luego de Viva la Música han salido los músicos que estamos bailando hoy en día. ¿Me entiendes? De Viva la Música ha salido Abuelo, ha salido Kofi Olomide, que han hecho el Don Bolo. Pero yo echo de menos otro innovador. Es el donde está la rumba ahora mismo. Requiere otro paso, pero eso no es fácil. Suelen pasar a veces 50 años, 100 años, hasta que otra persona vuelve a hacer otra cosa que sorprende. Ahora, lo ha dicho Johnny, lo que está sonando ahora son gente de Viva la Música. Son hijos de Olomide, hijos de Wemba. Yo sugeriría más innovación. El reggae también tiene ese problema. Después de la muerte de Bob Marley, aparecerá Fat Blondie y el surafricano. Entonces, hoy en día es difícil de sorprender en el reggae. A mi punto de vista, está pasando con el sucus, que es difícil que alguien me sorprenda haciendo una innovación, que es lo que yo sugeriría y echaría de menos.
Hombre, ahí tenemos todo el campo de la electrónica y también, pues bueno, de la música de baile que se puede encontrar, de la música de baile, el club, el house, etcétera, que se puede encontrar perfectamente con la rumba. Y bueno, pues casos que ya tienen unos añitos como en Mungwana Star o con Ono Number One, yo creo que marcan con la electrificación de la envira, de la sanza, como queráis llamarle a este piano de púa, pues marcan, por ejemplo, uno de los caminos. Pero como dices bien, Barón, la innovación abre muchísimos más por donde la rumba puede seguir creciendo. Pues muchísimas gracias, Barón Jabuglu, Julio Ndombele y Johnny Nsusi de African Star, por estar aquí en los micrófonos de Africanía. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto, muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Cash y esto es la agenda de Africanía.
La música de Seydou Kone, y es que ha sido nombrar el Baruch Jabuklu Alpha Blondie y el ponerle todo uno. Sweet Fanta Diablo de Seydou Kone Alpha Blondie. Con el llegamos al tiempo de actividades. Y os hablamos del 11º Festival de Literatura de Bogotá, con especial atención a la literatura afrodescendiente, la diáspora africana en Cuba, con Conservatorio, con Nancy Morajón. Próximo 5 de noviembre a las 10 horas de Bogotá, la diáspora africana en Cuba, conversatorio con Nancy Morajón. Lo podéis seguir a través del canal YouTube de la Fundación Fahrenheit 451. Tenéis el acceso, como a todas las actividades que os vamos mencionando en este tiempo de agenda, a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. Y no dejamos este 11º Festival de Literatura de Bogotá, volver a la raíz, para ir hasta el 8 de noviembre a las 6 de la tarde, hora de Bogotá, con el conversatorio con la escritora Belia Vidal. 8 de noviembre, conversatorio con la escritora Belia Vidal, a las 6 de la tarde, hora de Bogotá. Igualmente podéis asistir a este conversatorio con la escritora Belia Vidal a través del canal YouTube de la Fundación Fahrenheit 451. Y terminamos este paseo por el Festival de Literatura de Bogotá con el taller virtual de lengua criol, 9 de noviembre. ¿Hace falta registro? Podéis hacer el registro a través del portal del conocimiento sobre África, www.ciudaducm.es. Taller virtual de lengua criol, 9 de noviembre a las 6 de la tarde, hora de Bogotá. Justo donde debemos estar, cómo los profesores y estudiantes refugiados están cambiando el futuro de la educación. El 15 de noviembre, en el Centro de Estudios sobre Refugiados de Oxford. Imparte Sara Dryden Peterson de la Universidad de Harvard. Justo donde debemos estar, cómo los profesores y estudiantes refugiados están cambiando el futuro de la educación. 15 de noviembre, Oxford, con formato presencial y online. Podéis acceder a través de ciudaducm.es, sección de agenda. Y terminamos en Manresa con la jornada anual de Justicia y Paz. 18-20 de noviembre, Manresa.
I know I did you wrong. Yes, I love your rainbow. And I love your rainbow. Yes, I love your rainbow, rainbow, rain. Yes, I love your rainbow.
never leave me rainbow. You got to leave me rainbow, Ray.
Y así, poco a poco, paso a paso, pole a pole, hemos llegado al final de este paseo homenaje a la figura de Josh Kyamungana, a la figura de Berkis. Este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía, dedicado a Berkis, músico multiinstrumentista, compositor, arreglista, ingeniero de sonido, productor, empresario musical, presidente de la Sokoda. Todo una piedra angular de la música congoleña, todo una piedra angular del planeta rumba, sin el cual, pues bueno, pues como hemos dicho, ritmos como la cabacha o grupos como Saiko Langa Langa, Lipo Alipo, Akia, Makisar, la Orquesta Vela Vela con los hermanos Shoki, Victoria Leison en Bonda África o Benga Music, hubiera sido imposible. Desde aquí nuestro sincero homenaje a la figura de Berkis y nuestro agradecimiento a Jabal Barón, Jabuklu, a Julio Ndombele y a Johnny en Susi de African Star por estar hoy aquí en los micrófonos de Africanía. Muchas gracias a ellos tres y sobre todas las cosas muchas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto hubiera sido imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.